la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Pero yo sé que hoy en día nosotros estamos pasando situaciones críticas en la economía. A mí no me gusta tener que estar mirando las noticias para ver qué está pasando en Estados Unidos, en el mundo o en nuestros países, para predicar siempre un tema acerca de lo que está sucediendo. No, ese no es el factor que predomina la predicación aquí. Yo no tengo que estar agarrando los mensajes de la palabra de Dios de lo que está sucediendo afuera para llevarlo a la iglesia. Mucha gente le gustaría, y por eso es que muchas iglesias triunfan en tener salones llenos, porque los pastores están predicando todo lo que oyen en las noticias en vez de estar preguntando o predicando lo que está en las buenas noticias. Y aquello se vuelve el centro y predicamos de todo lo que está sucediendo y vamos a buscar cómo le metemos la Biblia. No, hay que predicar la Biblia y ver cómo todo aquello cabe aquí. Amén. Es totalmente lo opuesto, y por eso es que usted va a ver que yo normalmente no estoy detrás de los sucesos, pero sí de vez en cuando hago una pausa para hablar algo que tiene que ver con lo que está sucediendo. Y hoy el sermón va a ser un poco diferente, por eso fue que se volvió un poco más largo, porque también le estoy dando todo este preámbulo. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy yo voy a leer el pasaje y mientras lo leemos en cada versículo, le voy a dar algo rápido que está allí. Y ya después vamos a hablar de algunos principios que podemos aprender de esto, principios generales. Entonces, el sermón hoy no va a ser tan expositivo, sino más temático. Pero, por favor, tenga paciencia conmigo. Amén. Y vamos a entrar en esto. Ahora, entonces, sabemos que estamos en medio de situaciones críticas de las finanzas. Hoy en día hay muchos expertos en finanzas que están prediciendo una catástrofe económica donde va a pasar lo que sucedió hace varios años, que los que tenían dinero en la bolsa de valores se les fue todo. O sea, que vamos a perder y todo. Algunos de ustedes están pasando ya por algunas dificultades económicas. Nos quejamos de cuando vamos a comprar la comida. Nos quejamos cuando vamos a la bomba de gasolina. Nos quejamos, ¿por qué? Porque los precios están demasiado inflados. Ahora, no podemos mentir tampoco de que los salarios han subido. La mayoría de la gente está ganando más hoy de lo que ganó hace un año o dos. Pero ¿de qué vale ganar más si voy a gastar más de lo que más me estoy ganando? ¿Verdad? Entonces nos estamos encontrando que puede ser que usted subió $2 en su salario, pero está gastando $4 más en vez de 2. Entonces se vuelve difícil. Sabemos que estamos en eso. Y a veces nosotros pensamos, bueno, sabemos también que la causa mayor de divorcios en esta tierra es los problemas financieros. Para algunos de ustedes, en nuestro contexto, en nuestros países, pensará, no, la causa primera es el adulterio. Pero aquí en Estados Unidos la causa principal de divorcios es los problemas financieros. Entonces tenemos una crisis en nuestras manos. Ahora, hay problemas financieros, claro. Entonces la gente tiene que buscar cómo hacer para gastar menos, porque todo está más caro. Comer menos, salir menos, vacacionar menos o lo que sea, todo menos, porque nos damos cuenta que la cosa está difícil. Ahora, algunos de ustedes pueden ser que digan, mira, sí, la cosa está difícil, pero yo no estoy tan mal. Ya a mí no me ha afectado, yo estoy bien, yo no tengo problema. A veces a algunos puede ser que no les esté yendo tan mal, pero están sofocados trabajando para que no les vaya mal, de tal manera que se han olvidado del Dios que les provee y están proveyendo con sus esfuerzos y sus propias ideas. Entonces se están robando a sí mismos la vitalidad espiritual trabajando en las cosas materiales, y estamos, en vez de estar invirtiendo en las cosas eternas, estamos invirtiendo en las cosas terrenales que mueren, que son futiles. Ahora, afortunadamente para nosotros, la Biblia contiene las respuestas a las dificultades financieras. Yo entiendo que yo he dicho esto ya muchas veces desde acá, pero vale la pena repetirlo. ¿Sabe usted cuántos versículos en la Biblia hay que hablan acerca de dinero? ¿Sabe cuántos? ¿No se atreve así como 100? ¿Un poquito más? ¿Qué tal más de 2,000? ¿Qué tal 2,350 versos que hablan de dinero?
2,350. Si usted necesita ayuda financiera, si usted necesita sabiduría en sus finanzas, tiene 2,350 versículos para leer.
¡Wow!
¿Será que la palabra de Dios es buena? Claro que sí. No solamente eso, yo quiero que entienda una cosa. En la Biblia hay más versículos que hablan de las finanzas de los versículos que hablan acerca de la fe. Hay más versos que hablan de dinero que de fe. Hay más versos que hablan de las posesiones materiales que de la oración. ¿Será la oración importante? ¿Será la fe importante? Mucho más que el dinero. Pero ¿por qué entonces la Biblia habla tanto de dinero y no tanto de fe y de oración? Tenemos que ir pensando. ¿Sabía usted que cuando usted mira los cuatro evangelios, cuando mira, ¿cuáles son los cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando usted mira esos cuatro evangelios, uno de cada 10 versos habla de dinero. El 10% de los evangelios habla de dinero. Qué interesante, ¿verdad? 10%, diezmo, bueno, anyway. Pero anyway, si usted cree en eso, y si no también. Ahora, Jesús contó 38 parábolas. 38 parábolas que están escritas en los evangelios. De las 38 parábolas, y las parábolas son historietas, ilustraciones o cuentos que relacionan alguna o traen alguna realidad de la vida o algún punto que hay que llevar acerca de la realidad, pero se hace en forma de una historieta que probablemente no sea real o tiene algunos elementos reales y otros no. 38 parábolas. ¿Sabe usted cuántas parábolas dijo Jesús? 38. ¿Sabe cuántas de esas 38 hablan de dinero? 16. Casi la mitad. Hablan de dinero. ¿Por qué será entonces que tanto habla de dinero la Biblia, pero en los púlpitos y en las iglesias a veces no queremos hablar de esas cosas? Mire, las finanzas son importantes. El dinero mueve muchas cosas en la vida cotidiana. Y Jesús habló más de dinero que de cualquier otro tema en sus enseñanzas. Entonces, ¿por qué Jesús va a pasar tanto tiempo hablando de dinero? Ya ahorita en un rato le doy la respuesta que pienso yo. ¿Verdad? Aleluya. ¿Qué está pasando aquí? No crean, no salgan corriendo. Esperamos que no sean balas, ¿verdad? Entonces, mi oración hoy y lo que yo quiero es que podamos mirar principios de mayordomía, principios de cómo manejar los recursos que Dios pone en nuestras manos. Porque somos mayordomos de Él, que sepamos manejar lo que Él nos da, que sepamos hacerlo con confianza, con fidelidad, con generosidad y con diligencia. Que podamos estar nosotros seguros, que podamos descansar en que las riquezas de la creación que Dios ha puesto en nuestras manos, Él va a demandar cuentas al final de todo. Todo lo que Él pone en tus manos, Él va a demandar cuentas. A Dios, mire, ¿y sabe cómo es la contabilidad de Dios? No se le pasa una. Dios va a pedir cuentas al final de todo lo que Él ha puesto delante de nosotros. Ahora, yo voy a leer en Mateo capítulo 25, vamos a leer los versos del 14 al 30, y vamos a ver cómo buenos mayordomos de los tesoros de Dios debemos ser fieles. Ahora, como le dije antes, voy a leer a través de los versículos. Rapidito le voy a dar una cosita a través de los versículos y después vamos a ver otros principios. Primero empezamos al verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Identifica dos personajes aquí, o por lo menos dos tipos de personajes. El dueño, que se va de viaje, y los siervos que quedan en casa y les deja todos sus bienes, confía todos sus bienes. ¿Tienen una idea de cómo Jesús se fue y nos dejó los recursos para continuar el reino de Dios? Somos responsables, somos los siervos. Ahora, seguimos, verso 15. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, a cada uno conforme a qué, a su capacidad. Y se fue de viaje. ¿Sabe qué? Dios sabe a quién le da lo que le da y cuánto le da. Porque sabe cuánto usted puede manejar y sabe qué capacidad tiene usted para manejarlo bien. Y se fue de viaje. Qué interesante. Conforme a nuestra capacidad, no de acuerdo a su deseo, no de acuerdo a su esfuerzo, sino que lo que adquirimos es a través, mire, si usted lo que adquiere, porque hay gente que tiene más de lo que es capaz de manejar. Hay gente que tiene más. Pero ¿será porque Dios se lo dio y no se dio cuenta? ¿O será porque hacen tanto esfuerzo, trabajan tan duro y todo y se esmeran tanto que tienen más de lo que son capaces de manejar? Pero es porque se han esforzado mundanamente para hacerlo. ¿Será eso o será la bendición de Dios? Verso 16. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos enseguida y ganó otros 5 talentos. ¿Vieron eso? Enseguida. No perdió tiempo. No se sentó sobre la cartera. No perdió el tiempo. Y podemos asumir que fue sabio porque dobló la cantidad. Le dieron 5 y salió con 10. ¡Ey! Cualquier inversión que usted haga, que usted la doble, eso es buena inversión y ha sido sabio. ¿Ok? Ahora seguimos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Otra vez vemos lo mismo. Qué principio tan fácil, ¿verdad? Sencillo. Dobló su inversión. El Señor sabía cuánto podía manejar el de 2, cuánto podía manejar el de 5. Pero el que había recibido 1 fue. ¿Y qué hizo? Cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Con razón le dio tan poco. Si sabía que lo que iba a hacer era esconderlo. El Señor sabía lo que él era capaz de hacer. Ahora, ¿cuánto Dios puede confiarte a ti? Él sabe cuánto nos puede confiar a cada uno en nuestras manos. Él puede ser abundante y nos bendice. Porque Él desea que aprendamos para que podamos ser responsables de más. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron la palabra que yo acabo de decir? Dios quiere que seas fiel en lo poco para darte responsabilidad por más. Lo que pasa es que nosotros pensamos, yo soy fiel en lo poco y Dios me va a bendecir con más. En vez de mirarlo como bendición, véalo como responsabilidad. Y como que cambia su mente acerca de las finanzas. ¿Ok? Entonces, como Dios sabía, le dio poco a este, porque sabía lo que iba a hacer. Pero aún así, Dios quiere que aprendan. Ahora, esto del Señor salir y dejarlo en manos de sus siervos, se trata de oportunidad de acuerdo a nuestra habilidad. Dios nos da oportunidad de acuerdo a nuestra habilidad. Yo sé cuánto tú eres capaz de hacer, entonces te voy a dar la oportunidad. Ahora, después de mucho tiempo, verso 19, vino el Señor de aquellos siervos y arregló con cuentas con ellos. Dios va a pedir cuentas de lo que pone en tus manos. ¿Viste eso? Verso 20. Y llegando el que había recibido los 5, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5, mira, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo, bien, qué bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Vieron eso? La actitud del siervo es bueno y fiel. El siervo bueno y fiel. La recompensa, Dios lo reconoció. Dios no solamente lo reconoce, sino que también hace justicia con él. Como fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pongo. Le dio más responsabilidad. Le dio entrada, le dio comunión a su gozo. Yo me puedo imaginar al Señor de esta casa diciéndole a este siervo, ven a comer a mi mesa, vas a compartir conmigo. Yo me gozo de las ganancias y tú te vas a gozar de esas ganancias conmigo. O sea, tú vas a tener privilegio, además de responsabilidad. Ahora, llegando también el de los 2 talentos, en el verso 22, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Vieron cómo recibió la misma recompensa? El que se le dio 5, recibió la misma recompensa que el de 2. Lo mismo. Entonces, usted no tiene que hacer todo su esfuerzo, todo por ganarle a otros. ¿Me entiende? Por ser el primero, por ser el number one. Usted no tiene que competir con nadie. Usted haga lo que usted es capaz de hacer y deje que el otro haga lo que es capaz de hacer, que Dios tiene la recompensa para ambos. Amén. Ok, bien. Entonces, el Señor es justo, le da su recompensa. En el verso 24 y 25 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí 2 talentos en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué sucedió con este hombre? Que estaba invadido, ¿por qué? Por el miedo. El miedo. Pero si estaba en la misma casa que los otros 2. ¿Acaso no se conocían estos siervos? Si tenía miedo y no sabía qué hacer, ¿por qué no fue al otro y le dijo, hey, brother, a ti te dieron 5? Porque el jefe confía más en ti, pero explícame, ¿cómo hago con este 1? Porque yo veo que tú enseguida te paraste y te fuiste a invertir. Enséñame cómo invertir este 1. No quiso ayuda, no quiso compartir con el otro, no quiso entender sabiduría de otros. A veces en nuestras finanzas necesitamos ayuda, pero no queremos que nadie se meta, no queremos que nadie sepa No queremos que nadie nos diga cómo manejar mi dinero. ¿Acaso es suyo? ¿O es de Dios? De eso vamos a hablar ya mismo. Entonces viene a poner excusas. Viene a poner excusas. Es que como yo sé que tú eres un dueño malo, como tú eres un jefe malo, y claro, no podemos ver que nosotros podamos decir lo mismo de nuestro Dios como siervos, que Él ciega donde no sembró y que se toma lo que no es de Él. Nosotros sabemos que eso, por eso es una parábola, no es algo factual. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero eso mismo, el Señor espera que aprendamos de otro y dejemos las excusas. ¿Qué fue lo que Adán hizo cuando falló como mayordomo? ¿Sabía usted cuál fue el primer mandamiento que le dio Dios a Adán y Eva? Sojuzgad la tierra. Que sean dominio, ejerzan dominio sobre ella. En otras palabras, todo esto es mío, pero se los dejo en las manos de ustedes. Y Adán y Eva la dañaron. Ese fue el primer mandamiento que les dio. Y que fueran y se multiplicaran. Eso sí lo hicieron. Pero no supieron manejar lo de Dios. ¿Y qué hizo Adán cuando vino Dios a pedirle cuenta? La mujer que tú me diste. Él no quiere la culpa. Yo solo hice lo que yo podía porque fue ella. Este le está echando la culpa al Señor, al dueño. ¿Se puede imaginar? Y no hay excusa válida en el reino de Dios. Vamos, verso 26. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Siervo malo y perezoso, le dijo malo y perezoso, malo y perezoso. Cuando usted no maneja bien las finanzas, usted es malo y es perezoso. Dice allí, ay, eso duele, pastor, yo sé. El mismo Señor también se describe como injusto. El mismo dueño dice, y si sabías que yo soy un patán, ¿por qué no hiciste un esfuerzo por hacer algo mejor? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Mira, no tenía que hacer nada, no tenía que trabajar, no tenía que invertir, solo guárdalo en el banco y el interés. Hubiese hecho al menos eso, pero ni eso hiciste. Nada. Solo guardarlo adecuadamente. Por tanto, entonces el Señor promulga juicio en el 28. Quitarle el talento y dárselo al que tiene los 10. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Resultado, pérdida, despojado, despedido como siervo. Y para completar, mire, tras que lo despide, lo de él se lo da al que tenía más. Es un insulto. Es un insulto para este hombre, para este siervo. Y quiero que entiendas, lo despidió. Ahora, ese es el llanto y el crujir de dientes. Esta frase que dice llanto y crujir de dientes aparece 7 veces en los evangelios. 7 veces Jesús la usó. 7 veces 6 veces en Mateo y 1 en Lucas. Y siempre está asociada con el sufrimiento del castigo de Dios hasta el infierno. ¡Wow! Ok. No quiero que usted piense que porque usted maneje mal sus finanzas se va para el infierno. Tampoco así. Todo el que se va al infierno se va por la misma razón. Por rechazar a Jesús. Punto. Amén. Ahora, vamos a mirar entonces algunos principios que podemos nosotros aprender generalmente hablando. ¿Okay?
Ahora, tenemos que entender esto. Hay razones espirituales para que seamos buenos mayordomos. El dinero es material, pero lleva un componente espiritual. La manera en que usted maneja el dinero dice mucho acerca de su espiritualidad. Ahora, ¿cómo nosotros manejamos nuestro dinero o el dinero que Dios nos deja o nos da tiene un impacto significativo en nuestra intimidad y relación con Cristo? Eso impacta nuestra relación con Cristo. En el verso 21, cuando el siervo multiplicó los talentos, ¿qué dijo el Señor? Entra en el gozo del Señor. Ven, gózate conmigo. Ven, entra. Te doy entrada, te doy acceso. ¿Vieron eso? Cuando nosotros somos responsables, obedientes ante Dios, nos da acceso al gozo de Dios. Nos da acceso al gozo que experimentamos cuando tenemos comunión con Cristo. ¿Vieron eso? Hay un resultado espiritual de cómo manejamos lo material. La manera en que usted maneja las cosas de este mundo afecta a su relación con el que está allá arriba y es dueño del mundo. Eso es importante. Así que usted o entra en el gozo o se queda despojado, despedido afuera, llorando y crujiendo los dientes. Tengo que decirte una cosa. Hay mucha gente que se preocupa por sus finanzas y la preocupación por sus finanzas es constante, constante, constante. Mire, cuando usted está preocupado por sus finanzas constantemente, le nubla a usted la habilidad de escuchar y de conocer la voluntad de Dios. Cuando usted está preocupado por cómo va a ser, no le da oportunidad a que Dios le dé la paz que sobrepasa todo entendimiento y que Dios pueda obrar de manera que usted diga, gracias Dios. Sino que está tan preocupado que siempre ahí, mire, la gente que se preocupa por el dinero es la gente que dice, eso yo me lo gané con mi sudor. Yo hice todo ese esfuerzo. Yo soy el que he trabajado aquí. Usted no sabe cuánto me ha costado. ¿Qué me importa lo que le costó? Piensa en lo que Cristo pagó que le costó por usted, que no se lo merecía. En aquel que es el que le da, mire, Deuteronomio dice claramente, y Dios dice, yo soy el que le doy la habilidad, yo soy el que le doy la oportunidad, yo soy el que le doy la fuerza para que hagan riquezas. Yo soy. Sin Dios puede ser rico, pero eso no es riqueza divina. Eso es riqueza dañada, que corrompe, que daña y que se pudre. Es riqueza del diablo. Pero cuando viene de Dios es una bendición. Amén. Entonces es Dios el que te da eso. Es Dios el que hace eso. Ahora, lo más valioso que usted tiene. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? El carro. La casa. La cuenta de banco. La casa que construí allá en mi país, que nunca la voy a vivir porque toda mi familia se aprovechó. Eso no es lo más valioso que usted tiene. Lo más valioso que usted puede tener en la vida es su relación con Cristo. Pastor, ¿y dónde dejamos la familia? Después de Cristo. Lo más valioso que yo tengo son mis hijos. Go ahead. Si tus hijos son más valiosos que Dios, go ahead. Que te va a ir bien. No. Dios es más valioso que tus propios hijos. Tu relación con Dios es más importante que la relación con tus propios hijos. Aunque usted no lo crea. Su relación con su esposa puede ser muy linda, muy buena y qué bueno. Pero su relación con Dios supera. Amén. Tenga eso bien, bien, bien en la mente. Mire, porque el dinero... ¿Por qué Jesús habló tanto de dinero? Ahora le voy a decir por qué. Esto puede ser una opinión, pero yo creo que está bien basada en la palabra. La razón por la que Jesús habló tanto de dinero es porque el dinero es el competidor mayor que él tiene. El diablo no es la competencia de Jesús. La gente no anda pensando... El diablo o Jesús, me voy con el diablo, porque el diablo es la competencia. No, el diablo puede tratar de competir con Jesús, pero lo hace bien sencillo para que usted no entienda el dinero. ¿Nos pegamos del billete o nos pegamos de Jesús? El dinero es el competidor más grande que tiene, el contrincante más grande que tiene Jesús. Te lo enseño. Mire lo que dice Jesús acerca de esto en Mateo capítulo 6, verso 24. ¿Qué dijo Jesús? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a quién. Dios y las riquezas. ¿Vieron eso? El mismo Jesús lo pone en balanza. Dios, riquezas. Dios, riquezas. El mayor competidor y contrincante en nuestra vida para Jesús es el dinero, el amor al dinero, ¿verdad? Ahora, más que riquezas mundanas, Dios quiere confiarnos riquezas espirituales. Dios quiere confiarnos riquezas espirituales aún más que lo material, porque lo material pasa, pero lo espiritual no. Y si no pueden manejar las cosas de este mundo, mucho menos las cosas espirituales que son riquezas de los cielos. ¿Usted se acuerda de la parábola de los talentos? ¿La ha escuchado? ¡Sí, la acabamos de leer! ¡La acabamos de leer! Y nos deja saber bien a nosotros de que los que hicieron buena administración de lo de aquí abajo se benefician de lo de allá arriba. ¿Verdad? Y al que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. En Lucas capítulo 16 vemos también esto, cuando Jesús habla de que el que es fiel en lo poco puede ser también puesto sobre mucho. Si eres fiel con las riquezas injustas, cuando habla de riquezas injustas no está hablando de las malas, está hablando de las cosas mundanas de este mundo. Es lo muy poco tiene, también es injusto en lo mucho. O sea, si no eres fiel en lo de aquí, tampoco vas a ser fiel aunque tengas mucho. El que es fiel en lo muy poco, entonces, ¿qué hace? Por tanto, al no habéis sido fiel en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? ¿Quién se las va a confiar? O sea, ¿cómo Dios dice? Mire, ¿cuántos de ustedes tiene un niño de 5, 10, de 12 años y le dice, toma $1,000? No, probablemente ustedes dicen, toma $10. Bueno, la economía está mala, debe de 20. Pero usted no le va a dar $1,000 a ese muchacho, no le va a dar ni 100. Algunos de ustedes ni 10 pesos le dan. Porque usted dice, ese muchacho no puede manejar eso, no está listo. Él no puede manejar $1, ¿cómo le voy a dar 10? No puede manejar 10, ¿cómo le voy a dar 100? No puede manejar 100, ¿cómo le voy a dar 1,000? Ahora, según ese muchacho madura y va, entonces usted dice, bueno, ahora le puedo dar más. De hecho, él le va a pedir más, ¿sabía usted eso? Por si acaso. Le va a pedir, y le va a pedir, y le va a pedir. Y mientras más madura, mientras más fiel es, ¿cómo te voy a dar $100 si te di $10 y los gastaste en 3 minutos? ¿Y ahora estás pidiendo otra vez? No. Por eso podemos pensar de que Dios nos dice a nosotros, sé fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Ahora recuerda, no es te voy a dar mucho, te voy a poner sobre mucho, significa responsabilidad. ¿Amén? Ok, bueno. Entonces, si somos fieles con las cosas de este mundo, podremos ser fieles con las cosas celestiales. Vamos, próximo. Razones prácticas. Hablamos de razones espirituales, vamos a hablar de razones prácticas. Porque hay, bueno, en la mayordomía, es práctico en la vida también. El Señor quería darnos un modelo para manejar nuestro dinero. El Señor es práctico. O sea, las ideas que están aquí en la Biblia no son solamente para beneficiarnos en el cielo, es para beneficiarnos aquí también mientras estamos en la tierra. O sea, estos hombres se estaban beneficiando aquí antes de beneficiarse allá. Las Escrituras nos dan a nosotros principios acerca de cómo ganar dinero, cómo invertir el dinero, cómo no caer en deudas y todas esas cosas. Nos habla de deudas, nos habla de dar. La Biblia habla de todo tema financiero para enseñarnos y hasta dice que enseñemos a nuestros hijos. Entonces es importante que el Señor quiere darnos un modelo. Nos quiere dar instrucciones. Número 2, el Señor quiere que logremos y que hagamos su voluntad con sus riquezas, que lo cumplamos. O sea, Dios tiene voluntad, Dios quiere que hagamos algo. Dios no pone dinero en nuestros bolsillos solo para que disfrutemos, comamos y durmamos. Algunos de ustedes han estudiado el libro de Eclesiastés conmigo aquí, se dieron cuenta que Eclesiastés está hablando de la vida bajo el sol, sin Dios. Se trata de vive, come, disfruta y muérete. ¿Se acabó? Pero Eclesiastés llega a la conclusión de decir, acuérdate de tu Creador, porque sin Él te va a ir mal, para que te vaya bien cuando ya estés viejo, para que tus años sean de longevidad, de vida, de abundancia. Acuérdate de tu Creador. Ahora, bien, entonces el Señor quiere que cumplamos su voluntad con lo que Él pone en nuestros bolsillos y los recursos que Él nos da, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Los llamamos nuestros y son de Él, ¿verdad? Él tiene un reino que establecer y que expandir. Ayer estábamos allá en Marrero y estábamos limpiando el nuevo edificio para la nueva iglesia. Amén. Muchos de ustedes fueron, hicimos un buen trabajo, quedó todo bien bonito, pero le digo una cosa, mire, esta propiedad está valorada, según ellos, según algunos, en $600,000. Cualquiera que vaya a ver esa propiedad sabe que esa propiedad vale mucho más. Yo creo que esa propiedad está más cerca de $800,000 o de 1,000,000 que de simplemente $600,000. Pero no solamente eso. La compramos y nos costó solamente $250,000. ¡Qué ganga! ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora hay una deuda de $250,000 que hay que pagar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Créanme, Nos tuvimos que meter en un préstamo porque no tenemos esa cantidad de dinero. Algunos de ustedes pensarán que la iglesia se está cayendo de lado porque da tanto dinero que tiene. Como dicen en mi país, tienen el banco doblado. No, no crea. Entonces, tenemos una deuda. O sea, esto es una deuda, pero yo lo veo más que una deuda, una inversión. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos fieles para que esa inversión dé dividendos. ¿Okay? Ahora mismo, ¿usted sabe cuántas personas se están reuniendo en ese edificio que son diezmadores? Ninguno. ¿Sabe usted cuántas personas se están reuniendo en este edificio que son diezmadores? Nos toca. Es a nosotros. Amén. Entonces tenemos una responsabilidad. Queremos ver el reino. Todo el mundo, amén. Queremos abrir 7 iglesias más. Aleluya. Hace falta dinero para 7 iglesias más entonces. Amén. ¿Dios provee? ¿Y dónde está la provisión de Dios? En tu bolsillo y el mío. Amén. No te hagas. Y en el mío también. Ahora, Dios quiere que cumplamos su voluntad. Dios quiere expandir el reino. Pero para eso entonces tenemos que tener su palabra, que es la que nos guía. Tenemos que tener su presencia, que es la que mora en nosotros. Tenemos que tener las habilidades, las destrezas y los talentos para hacer lo que Él nos da. Y tenemos que tener los recursos para hacerlo en nuestros bolsillos. Sépalo. Mire, el problema es que las prácticas financieras de la mayoría de la gente van en total oposición o lo opuesto a lo que dice la Biblia. Y yo quiero, aprovecho esto porque poco a poco le doy dando parte de mi sinceridad. Una de las cosas que usted quiere y desea, y yo también, es que cualquiera que se pare en este púlpito a hablar de cualquier tema de la Biblia, que esté lo más cercano posible a la obediencia de lo que está predicando. ¿Amén? Entonces, usted nunca me ve a mí, y me han reclamado, usted nunca me ve a mí llevar el sobre a la caja. Hay gente que se fija, yo nunca he visto al pastor poner un sobre ahí. Jamás lo he visto poner ni un peso. Sí. Yo soy su empleado, ¿sabían ustedes? Sí, yo tengo un salario y lo pagan ustedes, la iglesia. Yo soy su empleado, en cualquier momento me pueden despedir. No importa, eso es problema entre ustedes y Dios, o y mío, si soy irresponsable. Ahora le digo una cosa, yo nunca me acerco a esa caja, es verdad, pero mi esposa se acerca y pone lo mío, lo de ella y por ahí va. Sepa usted una cosa, jamás me pararía yo en este púlpito a hablar de generosidad, a hablar de diezmo, a hablar de ofrenda, a hablar de dar, si no lo hago. Y si usted quiere la prueba, nosotros queremos ser transparentes con los recursos de la iglesia y queremos ser transparentes con los récords de la iglesia. Si usted quiere saber en qué se gasta cada centavo de la iglesia, los libros están abiertos. Si usted quiere saber cuánto dinero da el pastor aquí mensual, anual o cada semana, los libros están abiertos. ¿Verdad, Alexandra? Ahí está, Fernando. Ahí está abierto. Usted no tenga temor jamás de preguntar. ¿Usted sabe por qué yo digo esto con tal confianza? Yo pienso, yo creo, que si usted se atreve a buscar en los libros de la iglesia, y me pongo yo como ejemplo, a ver cuánto da el pastor, usted va a querer dar más. Usted va a tener que dar más. Usted va a ser retado a dar más. Se lo digo de corazón. Así de confiado estoy cuando se trata de este tema. Porque así Dios lo ha puesto en mi corazón. Esto se trata de generosidad, se trata de obediencia, se trata de fidelidad y de diligencia. Porque Dios no falla. Amén. Así que tenga eso presente. Y Dios quiere hacer este proyecto. Aquí hemos hecho proyectos. Nosotros salimos de un edificio allá con trailers que se estaban cayendo en pedazos aquí hace 20 años. Y de allí dijimos, nos vamos a proponer y vamos a hacer una campaña. Y siempre, siempre, siempre empezaba conmigo. Porque lo primero que tenía que decir yo, bueno muchachos, ¿qué tal si cada familia da $1,000? Todos los ojos están sobre mí. Entonces me tocaba a mí dar los primeros 1,000. Y así es. Entonces, quiero que usted piense. Quiero que pensemos, porque durante hablemos de estas cosas de dinero, lo voy a retar y lo voy a hacer con amor y lo voy a hacer para que usted reconozca, para que usted goce, para que usted viva el gozo que trae Dios en la generosidad, la abundancia, la diligencia y la fidelidad. Se lo digo de corazón. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros, si, mire, si la iglesia no puede pagar a la deuda, si la iglesia le va mal, Y si la iglesia no tiene cómo hacer esto, hay uno de dos problemas. ¿Cuál puede ser el problema? Problema número uno, que el tesorero y los que están en el comité de finanzas no saben lo que están haciendo. Sencillo. Tenemos mala administración en la iglesia. Ese puede ser el problema, si no lo logramos. Ese puede ser uno. La otra opción, que el sistema de administración de esa iglesia es tan bueno que podemos sobrevivir con lo que usted poco da. Con lo que nosotros no queremos dar. Que hacemos malabares, el tesorero y el comité de finanzas, para poder sobrevivir, porque el problema no está allí en la administración, está en el dar. ¿Cuál de los dos es? Eso yo se lo dejo a usted. Y si usted quiere, buscamos y le rebuscamos a estos tesoreros a ver qué es lo que están haciendo. Pero si nosotros no estamos dando apropiadamente, generosamente y fielmente, consistentemente y diligentemente, no esperemos que la iglesia prospere y que haga todo el trabajo de seguir expandiendo el reino. Pero si usted lo hace, entonces usted puede demandar y decir, no, aquí hay un problema y tenemos que hacerlo bien. ¿Amén? Usted también quiere hacer que los que administran en la iglesia sean responsables. Y nosotros nos hacemos responsables, cada uno por su dar. Ahora, el Señor quiere que disfrutemos su riqueza. ¿Sabía eso? Algunos de ustedes piensan que Dios quiere quitarle y no quiere darle. Algunos de nosotros estamos en nuestra vida pensando que no podemos disfrutar las riquezas. Le digo algo de corazón. Nosotros cuando llegamos a este estado, vinimos aquí a Luisiana y les quiero contar esto rapidito. Yo estaba sin trabajo y yo agarraba del desempleo. ¿Usted sabe cuánto me daban? $180 semanales. ¡Chachín! $180 semanales. Y con eso teníamos que vivir. Porque no había nada más. Oh, y el WIC, porque acababa de nacer esa niña. Gracias a Dios que había leche y queso siempre ahí disponible, ¿verdad? Y cereal. Vivíamos de eso y nos iba tan mal de acuerdo a los estándares económicos. Y le digo una cosa, mi esposa todavía lo dice, 25 años después, y lo dice con una alegría y dice, no sabíamos que éramos pobres. Éramos pobres, pero no sabíamos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra pobreza podría ser en el banco, pero no en nuestro corazón. Yo sabía ver a mi esposa buscar monedas por toda la casa y juntar suficientes monedas para irse caminando al supermercado porque no había para gasolina y comprar dos naranjas, dos chinas, como decimos en mi país. Y con esas dos naranjas era suficiente para que Valeria comiera naranja por unos días porque le encantaba. No había dinero para comprar nada más. Bueno, agarre las monedas, vaya a comprar un par de naranjas para que la muchacha disfrute algo, aunque sea. Y que no las tocáramos nosotros, porque eran de ella. ¿Y sabe qué? Hasta fotos tenemos, porque éramos felices de verla comiendo naranja aunque no hubiera nada más. Yo he sabido ver y llegar a mi casa cuando no teníamos nada. Y llegar y encontrar todos los gabinetes vacíos y la nevera vacía. Y preguntarle a Ninfa, ¿qué pasó? Aquí había comida, se la regalé a la familia tal. Porque ellos no tenían para sus niños. Eran 7 muchachos. Y nosotros con una, y ahora qué hacemos. Y nosotros qué comemos. Éramos pobres, pero no lo sabíamos. ¿Y sabe qué? Yo sé que lo que nos sucedió allí, los que han tenido la experiencia del seminario, han vivido allí, saben cómo yo lo llamo. Ese es el área de prueba de Dios, el seminario. Porque allí Dios nos probó en muchas maneras. Nunca lo vi como un castigo de Dios. Nunca lo vi como que, porque sabíamos que estábamos administrando lo de Dios con fidelidad. Porque no importa cuán pobre seas, no importa. Y lo he oído en las iglesias, lo he oído predicado, lo he oído desde aquí del púlpito cuando oramos por la ofrenda y no lo quiero volver a oír. Señor, ayuda a los que no tienen para dar. Tú sabrás las razones por las que no dan. Yo sé la razón, porque no quieren. Porque la Biblia me enseña a mí que había una viudita que no tenía nada, le quedaban 2 pennies. ¿Y sabe qué hizo? Los dio los 2. Entonces, nadie es pobre para no dar. Esa es la excusa peor que nos podamos engañar. ¿Amén? No, y no, sigamos porque si no, le dije que esto iba para largo.
Se lo dije, se lo advertí. Yo no sé por qué entonces se quedan ahí sentados. Quédense ahí sentados. No se vayan, que ya mismo les prometo. Entonces, cuando nosotros queremos disfrutar las riquezas de Dios, no se trata de entonces darnos todos los gustos, todos los deseos y todo lo que queremos extravagantemente. Debemos vivir con normas y sabiendo hasta dónde nos puede arropar la cobija, ¿verdad? Pero asimismo también no ser tacaños tampoco, ser abundantes. La vida abundante que Jesús ofrece no está hablando necesariamente y solamente de dinero, está hablando en todo aspecto de la vida, pero incluye también las finanzas que nosotros manejamos. Y Dios nos prueba o estamos siendo buenos mayordomos o no. Los problemas financieros que usted tiene puede ser porque Dios lo está probando o porque usted está fallando, una de las dos. Y si Dios lo está probando, no falle. Y si usted está fallando, arréglese. Sencillo. Así trabaja esto. Ahora, Dios quiere que disfrutemos, Dios quiere que hagamos su voluntad y que logremos todo. Y Él es fiel para proveer. Pero veamos esto, la parte de Él. Ok, vamos a ver la parte de Dios y luego la parte de nosotros. Número uno, ¿cuál es la parte de Dios en todo esto de finanzas? Que Dios es el dueño de todo. Amén. Dios es dueño de todo. Amén. Dios es dueño de todo. Amén. No hay de otra. Dios es dueño de todo. Las Escrituras nos lo enseñan. Miren el Salmo 24:1. La tierra y toda su plenitud, todo lo que contiene, pertenece a quién. Todo lo que hay en ella es del Señor. En el Salmo 50, versos 10 al 12. En el Levítico 25:23. Perdón. El Levítico 25:23 dice, además la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros solo sois forasteros, peregrinos, para conmigo. Dios le dijo al pueblo de Israel, esta tierra que yo le doy no es suya, sigue siendo mía. Así que mucho cuidado con ella, la tierra es de él. Salmo 50 en el verso 10 al 12 dice lo siguiente. ¿No lo tiene? ¿No lo tiene? Salmo 50, no, es que lo tengo que leer, no puede ser. Salmo 50. Versos 10 al 12. Ah, míralo ahí. Porque mío es todo, todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas, toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Mire Dios cómo habla. Si me faltara algo, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. Nada es tuyo. No te pediría nada, porque nada es tuyo. En Ageo capítulo 2, en el verso 8, dice, mío es que el oro y la plata, toda riqueza, toda la tierra, todo pertenece a Dios, nada es de nosotros. ¿Usted sabe cuánto usted se va a llevar al cielo cuando se vaya? Nada, porque nada es suyo. Cuando usted reconoce que todo le pertenece a Dios, todo comienza a cambiar, todo toma un giro, porque entonces toda decisión material que usted toma acerca de sus finanzas se vuelve una decisión espiritual, aunque usted no lo reconozca. Entonces, el primer paso para aprender a estar felices, contentos con nuestras finanzas es reconocer que Dios es el dueño. ¿Y sabe qué? Lo mejor que nosotros podemos hacer, si usted quiere ser un verdadero seguidor de Cristo, escucha esto bien. Escuche esto bien, esto es súper importante. Si usted quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, tiene que rendirle y renunciar a su bolsillo. Tiene que renunciar a su bolsillo. ¿Sabe usted por qué? Porque Jesús dijo en Lucas capítulo 14, en el verso 33. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. That hurts, right? Si no puedes renunciar a tu bolsillo, no puedes ser discípulo de Cristo. Esto está feo. Ahora, no solamente entonces Dios es el dueño, Dios también está en control de todo. ¿Sabías? Usted no está en control de nada. El Dios que está en los cielos es el que tiene control de todo. Nosotros nos damos cuenta de que Dios, en Primera de Crónicas, capítulo 29, en el verso 11, mientras escribe, dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, y en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Punto. Él tiene el control, todo.
Nada puede hacer. En Daniel capítulo 4, en el verso 34, dice, nada puede detener tu mano. De cuando la mano de Dios se empieza a mover, no hay quien la detenga. No hay quien la detenga. Todo es de Él. Si yo soy hijo de Él, tengo que realizar que Él es el que hace todo y Él es el que causa todo. En Romanos 8:28, el versículo que muchos se saben, ¿verdad? Sabemos que Dios causa todas las cosas y todas las cosas obran para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman al Señor Jesús y los que son llamados conforme a sus propósitos. Todo Dios lo hace bien. Él tiene el control, Él es el dueño y Él es el que provee para nuestras necesidades. Ahora, qué lindo, ¿verdad? Que nos dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás yo se lo añado. En vez de buscar todo lo demás, busque el reino de Dios, que todo lo demás yo soy el que se lo doy. Yo le añado, yo soy el que le proveo. ¡Qué lindo! Ahora, todo eso nosotros decimos amén, y es cierto. Ahora, ¿sabe usted que Dios, cuando se trata de las finanzas y de proveer, Él es predecible, pero también impredecible? Mire, usted puede ver cómo Dios es predecible, pero también es impredecible. Tenemos promesas de Dios de que Él va a cumplir y que va a proveer. Amén. Eso es predecible. Dios siempre provee. Amén. Ahora, ¿cómo lo hace? Eso es impredecible. Eso es impredecible. Le cuento una historia de la Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 17, Elías, el profeta de Dios, mientras estaba profetizando, Dios le dijo, va a parar la lluvia, no va a llover por 3 años y medio. ¿Usted se puede imaginar que no llueva por 3 años y medio? ¡Qué sequía, qué hambruna! Y Dios le dice a Elías, pero tú no te preocupes, te vas a ir a aquel arroyito, a aquella quebradita que está allá, escóndete allá, que allí vas a comer y vas a beber. Y Elías, me imagino que se preguntó, ¿y de dónde voy a sacar yo para comer? Y entonces, no te preocupes, te voy a mandar cuervos. Y los cuervos te van a traer pan y carne. 2 veces al día. Imagínese esto. Imagínese carne asada con pan, 2 veces al día. Esa dieta me cae bien, a mí me gusta. 2 veces al día. Y que me la traigan ya hechita. No. Qué bien le fue a Elías. Y Dios tenía a Elías comiendo allí. Ahora, ¿fue predecible Dios? Claro que sí, porque le dijo, yo te voy a proveer. ¿Fue impredecible? Claro que sí. ¿Cómo lo hizo a través de cuervos? ¿Quién se iba a imaginar? Ahora, Elías estuvo allí sustentado por aquellos cuervos. Al tiempo Dios le dice, levántate y vete a Sarepta. Y vete al pueblo, que allí vamos a seguir el trabajo. ¿Cómo así? Si no, la cosa está difícil. Vete allí y búscate una viudita que hay allí. Y esa viudita te va a dar de comer y de beber. ¿Cómo así? ¿Predecible Dios? Claro que va a proveer. ¿Cómo lo iba a hacer? Impredecible. Llega entonces Elías a Sarepta y se encuentra con la viudita. Y la viudita está recogiendo palitos para hacer leña. Unos palitos para hacer un fueguito. ¿Por qué? Porque lo que le quedaba era un puñito de harina y un poquito de aceite para hacer 2 tortitas para ella y para su hijo y morirse. Y llegó Elías y le dice a la viudita, hey, tengo sed, ¿me puedes dar agua? Si yo soy esa viuda, ¿sabes? No, pero la viejita le dijo, está bien, te voy a dar agua. Le dio agua. Porque recuerden que las mujeres eran las que buscaban agua en los pozos en aquel tiempo. Ok, pero entonces Elías le dice, ahora yo quiero una tortita. Yo quiero comer pancito. Y la viejita le dice, mira, muchacho, lo que me queda es un puñadito de harina y un poquito de aceite. Voy a hacer 2 tortitas, una para el nene y otra para mí, y nos morimos. Aaron Tinkso. Y Elías le dice, no, no, no. Esto es lo que vas a hacer. Vas a hacer las tortitas y me vas a dar a mí primero. Después comes tú y tu niño. Dios va a proveer. ¿Predecible Dios en proveer? Claro. ¿Cómo lo iba a hacer? No se te va a acabar la harina ni el aceite. Y aquella vieja seguía, venga y venga y venga, todos los días comiendo, y todos los días el aceite no acababa ni se acababa aquella harina. ¡Aleluya! ¿Será Dios impredecible y milagroso? ¡Claro que sí! ¿Por qué entonces tenemos miedo en nuestras finanzas y no podemos pensar que Dios nos puede proveer aun cuando no hay? ¡Claro que sí! Dios puede hacer lo que Él quiere. Él es predecible, pero también es impredecible. Pero si nos olvidamos de Él, Nos olvidamos de Filipenses capítulo 4 en el verso 19. Mas Dios pues suplirá todas, ¿vieron la palabra? Todas mis necesidades. ¿Cómo? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no falla. Amén. Ok, terminemos entonces. Esa es la parte de Dios. Tener control, proveer, porque Él es dueño y hacer lo que Él quiere. Ahora, ¿cuál es nuestra parte en las finanzas? Somos mayordomos. Él es el dueño. Nosotros somos mayordomos de sus bienes. Son de Él. Nosotros somos los managers, los administradores. De hecho, la palabra mayordomo en la Biblia, la palabra en griego es oikonomos. Oikonomos. ¿Sabe qué es? Economista. La palabra economía viene de allí. Oiko significa administrador y nomos significa casa, administrador de la casa. La palabra economía significa administrar tu casa. Entonces, Dios tiene la casa es de Él, pero Él nos da a nosotros el manejarla, el administrarla, el ser mayordomos de ella. ¿Ok? Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, nuestra responsabilidad número dos es hacer lo que responsablemente, ser fieles mayordomos. En 1 Corintios 4, 2, Pablo dice, se requiere ahora además de los administradores que cada uno sea como fiel, sea hallado fiel. Ahora, si Jesús viniera por ti ahora mismo, mirara tus cuentas de banco, tu bolsillo, tus inversiones y cómo tú usas el dinero, ¿podría Jesús decir, ven buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor? Pensemos en eso. Necesitamos ser fieles. Dignos de confianza, es lo que quiere decir Pablo allí, que seamos hallados fieles, dignos de confianza, ¿verdad? Ahora, nosotros vemos en la parábola cómo cada cual fue entregado algo para administrarlo, uno fue responsable, el otro también, y el otro no, y las recompensas, y vimos todo eso cuando estábamos leyendo el pasaje hace un rato. Pero tenemos que mirar esto desde la perspectiva divina. ¿Sabe qué? Al final de todo, tendremos que dar cuentas al propietario. Al final de todo, usted y yo vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y Él va a juzgar nuestras obras y qué hicimos con todo lo que Él puso delante de nosotros. Entonces, oremos para que nos dé sabiduría. Oremos, porque hay mucho que Dios quiere hacer. Dios sabe dónde está tu corazón, dónde está el mío. ¿O acaso Él no? No tomemos a Dios por tonto. Él sabe lo que está en nuestros corazones. Cuando somos infieles y nos olvidamos de Él, cuando prosperamos por nuestros propios esfuerzos, no vamos a ver la bendición de Dios. No nos olvidemos de que Él es quien cumple, Él es quien provee, Él es el dueño, Él es el que está en control. Y Él pide de nosotros que seamos fieles. Y todavía no he hablado de dar. Apenas comencé. No hay excusa para serle infiel a Dios. Uno de estos siervos fue infiel. Y Jesús, en la parábola, el Señor no le dice, ay, pobrecito, es que como no te di como a los otros, como te di uno, pobrecito. No, al que le dio cinco, le reclamó qué hizo con los cinco. Al que le dio dos, le reclamó qué hizo con los dos. Y al que le dio uno, le reclamó qué hizo con uno. Dios no te va a pedir cuentas por algo que Él no te dio. Pero lo que te dio, vas a tener que dar cuentas. Entonces, necesitamos chequear nuestra fidelidad con Dios. Necesitamos no hacer como el pobre que dice, no puedo ser fiel al Señor porque tengo muy poco. No seamos como el rico que dice, no puedo darle tanto al Señor, es demasiado. Entonces, al final de todo, que nuestros talentos, ¿qué son nuestros talentos? O sea, allí está hablando de bienes materiales en la parábola. Pero también podemos pensar en nuestros talentos como nuestras habilidades. Las habilidades que Dios te ha dado, ¿las estás usando para servir al Señor? Sí, Jesús no vino a ser servido, vino a servir. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Si Dios te ha dado habilidades, si Dios te ha dado destrezas, Dios te ha dado dones, ¿cuánto vamos a hacer para que eso sea en servicio a Él?
No solamente nuestros talentos, ¿qué tal nuestro tiempo? Haga cuentas, si usted quiere. ¿Cuánto tiempo pasa en el trabajo usted en el día? Tantas horas. ¿Cuánto tiempo pasa usted durmiendo para poder trabajar? Tantas horas. ¿Cuánto tiempo pasa usted en el día haciendo las tareas del hogar? Tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa usted en el teléfono? Tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa en la televisión? Tanto tiempo. Ahora, sume todo eso y en 24 horas piense, ¿cuánto de ese tiempo le dedico a la oración, a la palabra y al servicio del reino? ¿Lo que le sobró? ¿Cuántos de ustedes, piensen en esto, qué tal si Dios le diera a usted solamente de lo que le sobra? ¿Por qué le damos a Dios de lo que nos sobra, de nuestro tiempo, o de nuestro talento, o de nuestros tesoros? ¿Acaso esa es la manera en que Dios nos da a nosotros? ¿De lo que le sobró, pues toma algo ahí? No, Dios no funciona así. Ahora, ya te hablé de talento y tiempo, ¿qué tal tus tesoros? ¿En qué gastas o inviertes tu dinero? ¿Cuáles son los gastos más grandes que tú tienes en la vida? ¿Será el entretenimiento? ¿Será las cosas materiales? ¿Las alhajas? ¿El oro? No sé. ¿La ropa? No sé. Busca en tu cuenta de banco y en lo que más tú gastas, esa es tu devoción. Si lo que tú le das al Señor no excede lo que tú te das a ti mismo, estás mal. ¿Pensaste en eso? Si lo que tú le das a Dios, al reino de Dios, e inviertes en el reino de Dios, es menos de lo que inviertes en ti mismo para tus gustos, tus placeres y para tu beneficio, estás mal. ¿O será que hoy le doy a Dios de lo que me sobra? ¿Será que lo que doy al reino de Dios es justo, es generoso, es abundante? ¿Será mi ofrenda, la doy con alegría o la doy porque el pastor sigue hablando de esto, entonces hay que dar? Examinemos nuestro corazón. Porque Dios quiere que demos con esa actitud de gozo. ¿Estamos siendo fieles? Ojalá que así sea. Al final de todo, la vida se trata de mayordomía. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Lo que Dios le dio a Adán y Eva fue todo. Lo puso a su disposición y fallaron. No supieron administrar. Pero gracias a Dios que los cubrió con aquella sangre para perdonarlos y darles una nueva oportunidad. Lo que usted y yo hemos hecho con nuestra vida ha sido el mismo problema de Adán y Eva. Que la vida que Dios nos dio, fallamos, le pecamos y no la sabemos administrar. Pero Dios no mató un animal por ti. Llevó a su Hijo a la cruz. Él pagó el precio por malos mayordomos infieles como nosotros, aún Él siendo el dueño. Y dio a su Hijo en la cruz para que usted y yo tuviéramos no solamente una oportunidad de arreglar las cosas como Adán y Eva, sino que tuviéramos la oportunidad de ser hijos de Dios por la eternidad. Cierre sus ojitos y piense por un momento. Si usted todavía no le ha dicho a Dios, perdóname, toma mi vida, te la entrego. Recuerda lo que dijo Jesús. Si tú no estás dispuesto a abandonar tus posesiones materiales, no puedes ser mi discípulo. Yo no te voy a pedir jamás que vengas aquí adelante y pongas dinero allí, o que hagas y entregues todo lo que está en tu bolsillo, o traigas el reloj de oro, o traigas las alhajas de plata, o que traigas un cheque y lo dejes en blanco para nosotros hacer lo que queramos. Jamás vas a oír eso aquí. Porque no se trata de eso, se trata de tu corazón, se trata de tu devoción, se trata de tu mente, tu vida. Eres pecador, yo también, y es necesario proceder al arrepentimiento y entregarle todo a Él, estar dispuesto a dejarlo todo. Eso es entregar tu vida a Cristo. Y si has oído la voz de Él y le quieres responder hoy, esta es tu oportunidad. Sé un buen mayordomo y entrégale a Él lo que es de Él y comienza a vivir para Él. Es lo mejor que puedes hacer. Si no lo has hecho y te gustaría hoy comenzar una nueva relación con Él como hijo de Dios, y no sabes cómo, levanta tu mano allí donde estás y vamos a orarle a Dios. Entrégale tu corazón y tu vida si no lo has hecho. Esa es tu oportunidad. Si ya lo hiciste, entonces si ya le has dado tu corazón, le has dado tu mente, le has dado tu fuerza, le has dado, entonces entrégale también tu bolsillo y tus posesiones materiales al servicio de Él. Eso puede significar traer a alguien a la iglesia que no tiene cómo llegar. Eso puede significar darle a alguien de comer que no tiene. Eso puede significar hacer algo aquí en el templo que nadie ha hecho. Eso puede significar ayudar de una manera u otra para lo que sea en el reino de Dios.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.